Es por gracia, gracia y gracia. Hace un par de semanas, después de que Marek terminó de hacer la cabina de medios, tuvo una gran idea de poner una escritura allí y hacer una votación para elegir qué versículo debía ir allí. Entonces puse una encuesta en el canal de WhatsApp de la iglesia y escogí 5 versículos del Nuevo Testamento que podríamos llamar evangélicos. Fueron Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 2:8 a 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se jacte. Cuando comenzó la encuesta, Romanos 5:1 tomó la delantera con fuerza. Pensé que Juan 3:16 podría recibir más votos, pero al final quedó en cuarto lugar. Los versículos que ganaron por un amplio margen son los versículos que puedes leer allí mismo en la cabina de medios. ¿Qué tiene Efesios 2, 8-9, que obtuvo el primer lugar en la encuesta? ¿Por qué este fue uno de los primeros versículos bíblicos que mi papá me hizo memorizar cuando era niño? ¿Y por qué las verdades contenidas en estos dos versículos son algunas de las más difíciles de creer para nosotros? Bueno, vamos a profundizar en esto. Si tienes una Biblia, por favor ábrela conmigo en Efesios capítulo 2. Hace unas semanas comenzamos una nueva serie de sermones, estudiando la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Vimos la introducción del capítulo 1, donde Pablo expone las maravillosas verdades de que, como creyentes, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Vimos que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, y que como creyentes, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué hizo Dios esto? Versículo 6. Para alabanza de su gloriosa gracia. Para poner en evidencia su asombrosa gracia. La semana pasada vimos la oración de Pablo por la iglesia. Él había escuchado acerca de su gran fe y amor, y oró para que comprendieran la esperanza, las riquezas espirituales y el poder que tienen en Cristo Jesús. Esto nos lleva al capítulo 2. Pablo va a regresar al tema de la asombrosa gracia de Dios. Pero antes de llegar allí, explica por qué necesitábamos la gracia. Así que, antes de escribir sobre su condición presente en Cristo, escribe acerca de su condición pasada, antes de que conocieran a Cristo como Salvador. 2:1. Y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Una vez más, Pablo está hablando de su pasado. Les dice a la iglesia, ustedes estaban muertos. Ahora bien, sabemos que no estaban muertos físicamente. Tenían pulso, podían respirar, sus corazones latían. No estaban muertos físicamente, más bien estaban muertos espiritualmente. Pablo dice que estaban espiritualmente muertos en sus delitos y pecados. Físicamente estaban vivos, pero antes de conocer a Jesús, espiritualmente no tenían pulso, ni aliento, ni latido, a causa de sus delitos y pecados. ¿Qué es una transgresión? Una transgresión es una violación de los mandamientos de Dios. Puede que te acerques a una cerca en algún lugar y haya un letrero que diga, prohibido pasar, lo que significa que no puedes ir allí. Está prohibido. De la misma manera, Dios le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén que podían comer de cualquier árbol del jardín, excepto de uno. Un árbol estaba prohibido. No podían pasar a ese árbol. pero Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron. Ellos traspasaron y el pecado entró en el mundo. Eso lo rompió y fracturó todo. Nuestra relación con Dios se rompió. Ahora había una separación, un abismo, entre Dios y las personas. El resultado de ese pecado fue la muerte, muerte física y espiritual. La muerte física vino después, pero la muerte espiritual fue instantánea. Antes de encontrarnos con Jesús, todos estábamos muertos en nuestras transgresiones. Espiritualmente, no teníamos pulso ni latido. No solo necesitábamos un trasplante espiritual, necesitamos una resurrección. Pero, ¿por qué? ¿Por qué buscamos el pecado y las transgresiones en lugar de buscar a Dios? 1. Y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué buscábamos el pecado y las transgresiones en lugar de buscar a Dios? Versículo 2. Porque seguimos la corriente de este mundo. Seguimos el patrón del mundo. Ese era nuestro modo predeterminado. Cada vez que obtienes un dispositivo nuevo y lo enciendes, comienza con la configuración predeterminada. Estas son las configuraciones básicas del dispositivo. Así es como te llega. Después de encenderlo, puedes cambiar la configuración y salir del modo predeterminado. Pablo dice que el modo predeterminado del mundo no es agradar a Dios, sino agradarse a sí mismo. El sistema operativo predeterminado de este mundo es rechazar a Dios y vivir a nuestra manera. Un dato interesante. La palabra predeterminado proviene de una palabra francesa antigua que significa una falla, una deficiencia, una falta. Pablo dice que nacimos en el modo predeterminado del mundo y rechazamos a Dios. Una de las razones de esto es el diablo, que aquí en el versículo 2 es llamado el príncipe de la potestad del aire. En el jardín del Edén, el diablo les dijo a Adán y Eva que si comían del fruto no morirían. Les mintió, y ellos le creyeron. Y las consecuencias fueron devastadoras. Nuestra relación con Dios se rompió, y el pecado entró en el mundo. Y el diablo ha estado mintiendo desde entonces. Esta es una de sus tácticas para apartarnos de Dios. Y antes de conocer a Jesucristo, sabemos que esto era muy efectivo en nuestras vidas. El diablo quiere hacer cualquier cosa para alejarnos de Dios. Y Pablo dice al final del versículo 2 que esta sigue siendo la realidad hoy en día para las personas que no siguen a Jesús. Los llama los hijos de desobediencia. Así que esta es la imagen en los versículos 1 y 2. Y se ve bastante mal. Pablo dice que estábamos espiritualmente muertos, y que básicamente andábamos por esta tierra como zombies controlados por nuestros malos deseos. Muertos y desobedientes. Nuevamente, espiritualmente hablando, ni siquiera un trasplante nos ayudaría. Pablo continúa en el versículo 3. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Recuerden, Pablo está usando el tiempo pasado aquí. Esta era la condición de los creyentes, antes de ser salvados por Jesús. Pero esta también sería la situación actual para aquellos que no conocen a Jesús. En otras palabras, si aún no has seguido a Jesús, entonces todavía estás atrapado en este modo predeterminado. En el versículo 3, Pablo dice que éramos llevados por la pasión de nuestra carne. Cuando Pablo dice la palabra carne, normalmente no está hablando de la carne humana o de nuestros cuerpos, sino que está hablando de la naturaleza pecaminosa que no quiere escuchar a Dios. Así que estábamos atrapados en este modo predeterminado del mundo. Estábamos atrapados en este modo de vivir para nosotros mismos y no para Dios. Estábamos llevando a cabo malos deseos en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Mi primer punto esta mañana es, 1. Sin Jesús, estabas condenado. Si lo piensas como una colina, puedes ver en los versículos 1 al 3 que estábamos yendo cada vez más cuesta abajo, como un tren desbocado. Un tren desbocado es cuando un tren comienza a moverse sin que nadie lo controle. Y cuando el tren empieza a ir cuesta abajo, es casi imposible detenerlo, porque solo aumenta su velocidad. Si nadie lo controla desde adentro, la única manera de detenerlo es que se estrelle. Y esa es la imagen aquí en los versículos 1 al 3. Espiritualmente, éramos como un tren desbocado cuesta abajo. No había nada dentro de nosotros que quisiera cambiar o volver atrás. Estábamos fuera de control, viviendo en las pasiones de nuestra carne y dirigidos hacia un choque, dirigidos hacia la ira de Dios, a una eternidad separados de Dios en el infierno. La ira de Dios es la respuesta de Dios al pecado y a la desobediencia. Como seres humanos, cuando sentimos ira, usualmente no está justificada. Simplemente estamos enojados o irritados. Pero la ira de Dios siempre está justificada. Él es santo, por lo tanto, debe juzgar el pecado. Dios no puede ignorar el pecado. Dios debe tratar con el pecado, y la única respuesta que un Dios santo podría dar hacia el pecado que sería justa es castigar el pecado. Y esa es la imagen en el versículo 3. Estábamos yendo cuesta abajo, nos dirigíamos hacia el juicio santo de Dios contra el pecado, nos dirigíamos hacia el castigo de Dios, nos dirigíamos hacia la ira de Dios. Íbamos a recibir exactamente lo que merecíamos por nuestra desobediencia. Y no solo no podíamos detenernos a nosotros mismos, tampoco queríamos ser detenidos. Nadie nos obligó a subirnos a ese tren. Nosotros mismos nos subimos al tren. Compramos nuestros propios boletos. Estábamos sin esperanza. Y seguíamos yendo más y más lejos, cada vez más rápido, cuesta abajo. La situación era bastante sombría, ¿verdad? Se veía bastante oscura. Pero luego, en el versículo 4, vemos dos de las palabras más hermosas de toda la Biblia. Veamos los versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios. Dos palabras, dos sílabas. Sin embargo, estas dos palabras cambian completamente nuestra historia. Íbamos cuesta abajo en el tren, cayendo más y más en el pecado, dirigiéndonos directamente hacia la ira de Dios. Pero entonces dice, pero Dios. Dios cambió nuestra historia. Dile a tu vecino, pero Dios. Los versículos 1 al 3 trataban sobre nuestra muerte espiritual, pero a partir del versículo 4, se trata de nuestra vida espiritual. Dios hizo un camino. Porque Dios no solo es santo, no solo es justo, sino que Dios también es amoroso. Dios es misericordioso. Dios es lleno de gracia. Pablo incluso pone énfasis en esas palabras. Dios es rico en misericordia, por el gran amor de Dios. Ni siquiera podíamos dar un pequeño paso de bebé hacia Dios. Pablo dice de nuevo en el versículo 5, que estábamos muertos en nuestros delitos. Espiritualmente hablando, no solo necesitábamos un trasplante. Los trasplantes son para los que aún están vivos. No. Necesitábamos una resurrección. Mi segundo punto esta mañana. 2. Con Jesús, tienes vida. Dios descendió, nos sacó de ese tren desbocado que bajaba rápidamente, y nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Aleluya! Pasamos de estar muertos en nuestros delitos, a estar vivos con Cristo. Pero Dios, ¿cómo sucedió? Versículo 5. ¿Qué es la gracia? Una definición sencilla es, la gracia es el favor de Dios hacia quienes no lo merecen. Y vemos eso aquí en Efesios 2. Íbamos cuesta abajo rápidamente. Estábamos atrapados en el modo predeterminado del mundo. En otras palabras, No estábamos mejorando, estábamos empeorando. No merecíamos la bondad de Dios, pero Dios, en su rica misericordia y amor, fue bondadoso con nosotros y nos salvó. Hay una gran ilustración de esto en el musical Los Miserables. El personaje principal, Jean Valjean, es liberado de la prisión después de 19 años. Estuvo en prisión por robar e intentar escapar. Pero una vez que sale de prisión, trata de encontrar un lugar para dormir. Pero su pasaporte dice criminal. Y en cada hotel lo rechazan. Incluso trata de regresar a la cárcel. Pero el guardia le dice que primero debe hacer algo para ser arrestado. Finalmente, encuentra una iglesia. El obispo lo deja entrar y le da comida y un lugar para dormir. Así que uno pensaría que ahora todo está bien. Excepto que sigue siendo el mismo hombre. Roba unas piezas de plata de la iglesia y huye. La policía lo atrapa y lo lleva de regreso a la iglesia para enfrentar al obispo. Pero en vez de que el obispo diga, métanlo en la cárcel, el obispo les dice a los policías que la plata fue un regalo y le entrega a Jean Valjean la valiosa plata. En lugar de condenar a Jean Valjean, el obispo le da gracia y la vida de Jean Valjean es transformada. ¿Qué hizo Jean Valjean para ganarse esa gracia? Nada, no la merecía. Le robó al obispo, pero el obispo fue misericordioso con él, y eso cambió su vida. Así es también en nuestra relación con Dios. Éramos hijos e hijas de desobediencia, pero Dios, en su gran amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Jesús vivió una vida perfecta y fue, por tanto, el sacrificio perfecto por nuestro pecado en la cruz. En la cruz, Jesús absorbió la ira de Dios por nuestro pecado. Tomó nuestro lugar. Pagó una deuda que no debía. Sus últimas palabras en la cruz fueron, «Consumado es». Era un término contable que significaba «pagado por completo». Él pagó la pena por nuestro pecado en la cruz. Murió y fue sepultado. Pero ese no fue el final de la historia. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. La muerte no tuvo poder sobre él. En cambio, él venció al pecado y a la muerte de una vez por todas. Dios lo resucitó de entre los muertos y le dio vida. Y porque Jesús está vivo, nosotros también podemos recibir vida junto con él. Nuestra resurrección aún no es física como la de Cristo, sino espiritual. En la salvación, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nos sella como hijos e hijas de Dios. Podríamos recorrer este lugar y escuchar historia tras historia del poder de resurrección de Dios en sus vidas. Tal vez vengamos de diferentes países, tal vez hablemos diferentes idiomas, pero el mismo poder de resurrección que vive en ti, vive en mí. No te pierdas esta verdad esta mañana. Físicamente quizás estés vivo porque tu corazón late, tus pulmones respiran y la sangre sigue circulando en tu cuerpo. La pregunta es, ¿estás vivo espiritualmente? ¿Has recibido vida juntamente con Cristo? Así que Jesús nos devuelve de la muerte espiritual, pero eso no es todo. Se pone aún mejor en los versículos 6 y 7. 6. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los versículos 1 al 3 nos mostraron un camino cuesta abajo, como un tren sin frenos dirigido al desastre. Íbamos descendiendo, descendiendo, descendiendo. Pero entonces el versículo 4 comienza con «Pero Dios». Y en los versículos 4 al 7 vemos que no solo Jesús nos ha resucitado espiritualmente de entre los muertos, sino que seguimos subiendo, subiendo y subiendo. Dios sigue levantándonos más alto y más alto. No solo somos resucitados de la muerte y dejados en el cementerio, sino que estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. No solo en esta vida, sino en la vida venidera en la eternidad con Jesús. Ya he contado esta historia antes, pero cuando era niño, en Pascua, mi familia iba en auto a la granja de mis abuelos. Mis primos estaban allí, y todos jugábamos juntos. El clima normalmente era agradable. Y cada vez que comíamos la cena de Pascua, siempre había dos mesas. Había una mesa para los adultos. Ahí es donde mis padres, abuelos, tíos y tías se sentaban a comer. Y luego estaba la mesa de los niños, donde yo me sentaba a comer con mi hermano y primos. Por supuesto, la mesa de los adultos tenía la mejor comida. Y nosotros, los niños, siempre nos preguntábamos de qué hablaban en la mesa de los adultos. No podíamos esperar a ser lo suficientemente grandes para sentarnos en la mesa de los adultos. Claro, ahora sé de qué hablaban en la mesa de los adultos. Normalmente mi tía y mi abuelo estaban discutiendo sobre política, pero en ese entonces solo queríamos tener un lugar en la mesa de los adultos. Pero vemos aquí, en estos versículos, que en el reino no hay mesa de niños ni mesa de adultos, no hay dos mesas. El versículo 6 dice que estamos sentados con Él, estamos en la mesa con Jesús. En los nuevos cielos y la nueva tierra, solo hay una mesa del banquete. Y no venimos como invitados porque no puedes ser un invitado cuando estás en tu casa. Y tenemos un hogar en el cielo. ¿Y qué está ocurriendo allí? El versículo 7 dice que la gracia y la bondad de Dios continúan siendo derramadas sobre nosotros. Servimos a un Dios bondadoso. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Simplemente sigue poniéndose mejor y mejor. Ahora podrías estar ahí sentado pensando, esto es demasiado bueno para ser verdad. Podrías pensar, todo esto suena bien, pero Dios nunca podría perdonar a alguien como yo. Yo sé las cosas que he hecho. El cielo es para personas que son buenas, personas que son mejores que yo. Comer en la mesa con Jesús suena bien, pero yo nunca podría llegar ahí. Si ese eres tú esta mañana, mira conmigo los versículos 8 y 9. 8. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe. Por si acaso no lo captaste en los versículos 4 y 5. Pablo dice de nuevo que es por gracia que han sido salvos por medio de la fe. Recuerda. La gracia es el favor de Dios hacia aquellos que no son dignos, hacia aquellos que no lo merecen. Así que si estás aquí hoy y te sientes indigno, o sientes que no mereces nada, entonces estás en el lugar correcto. Porque todos los que estamos aquí, estuvimos en la misma situación. Todos los que estamos aquí, tenemos un pasado. Todos los que estamos aquí, estábamos muertos en nuestros delitos. Todos nosotros éramos indignos. En otras palabras, nadie aquí se salvó a sí mismo. Nadie aquí se resucitó a sí mismo. No podíamos hacerlo. Es solo por la gracia de Dios que fuimos salvos. Ahora, esto es lo interesante acerca de estos dos versículos que tenemos mostrados en la cabina de medios. 1. Puedes estar en la iglesia 50 años y aún no entender estos versículos. Y al mismo tiempo, 2. Puedes ser cristiano por un minuto y entender completamente estos versículos. A esto me refiero. Es posible estar en la iglesia por años y años y aún así no entender la gracia de Dios. Puedes sentarte aquí por años y aún no captar el mensaje. ¿Por qué? Porque la gracia no es la manera en que normalmente funciona este mundo. La manera en que funciona este mundo está basada totalmente en el desempeño. Si haces un gran trabajo, recibirás un ascenso. Si haces un buen trabajo, recibirás un aumento. Si tienes buenas calificaciones, serás un estudiante destacado. Si tienes buenas calificaciones, te graduarás y conseguirás un buen trabajo. Todo en el mundo dice que si te desempeñas bien, ascenderás. Y es muy fácil tomar ese sistema del mundo y traerlo a tu relación con Dios. Así que tal vez tratas de hacer muchas cosas buenas para que Dios esté contento contigo. Si haces suficientes cosas correctas, entonces Dios te aceptará. Y así cada día subes y bajas según tu desempeño. Pero ¿qué dicen los versículos 8 y 9? No eres salvo por tu desempeño, eres salvo por gracia, mediante la fe en Jesucristo. No puede ser por tu desempeño, porque el versículo 8 dice que no es por nada que tú hayas hecho. Pero tal vez piensas que te lo ganaste, o que trabajaste para recibirlo. No. El final del versículo 8 dice que es un regalo de Dios, no por obras. Fue un regalo, no fue un préstamo. Un préstamo tiene que ser pagado, ¿verdad? Generalmente con intereses, ¿cierto? Así que terminas pagando más de lo que pediste. Pero la salvación de Dios no es un préstamo que deba ser pagado. No, es un regalo. Y sabemos que un regalo es gratis. No tienes que devolver nada por el regalo, porque el regalo ya ha sido pagado. La gracia de Dios es opuesta al sistema del mundo basado en el desempeño. Por eso las personas pueden estar en iglesias durante años, y aún así no entenderla. Al mismo tiempo puedes ser cristiano por un minuto, y entender estos versículos perfectamente, especialmente si tienes un pasado colorido. Ahora bien, todo pecado es pecado. Como dijo Pablo, todos estábamos muertos en nuestros delitos. Pero Jesús contó esta parábola en Lucas 7, 41 a 43. 41. Un cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, y el otro 50. 42. Como no tenían con qué pagar, perdonó la deuda de ambos. ¿Cuál de ellos le amará más? 43. Simón respondió: supongo que aquel a quien le perdonó la mayor deuda. Y él le dijo: has juzgado correctamente. Ambos estaban endeudados. El prestamista les canceló ambos préstamos. Pero la persona que debía mucho más dinero, amó más. Jesús está diciendo que todos necesitamos gracia. Pero la persona que realmente estaba fuera de control, de alguna manera aprecia la gracia un poco más. También vemos esto en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo pródigo se fue y arruinó su vida, hasta el punto de llegar a comer con los cerdos. Y cuando regresó a su padre en arrepentimiento, el padre hizo una gran fiesta para él. Pero mira la respuesta de su hermano mayor, en Lucas 15, 25 al 32. 25. Ahora bien, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. 28. Entonces él se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 29. Mas él respondiendo dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. El hijo mayor se negó a entrar en la fiesta porque estaba molesto. Estaba enojado porque siempre había hecho lo correcto, y su padre nunca le había hecho una fiesta. El hijo mayor se perdió la celebración porque no entendía la gracia. ¿Cuál es mi punto? ¿Estoy diciendo que tienes que tener un pasado realmente malo para entender la gracia de Dios? No. Como la parábola de Jesús sobre los dos hombres endeudados, a ambos se les canceló la deuda. Pero la persona que debía 500 denarios, de alguna manera entendió mejor lo que sucedió. Simplemente fue así. En mi opinión, la persona que siempre ha tratado de hacer lo correcto, especialmente antes de convertirse en cristiano, para esa persona es más fácil caer en la trampa del sistema, basado en el desempeño del mundo. Si te portas bien, Dios estará contento contigo. Si no te portas bien, entonces Dios está contento contigo. Esa es la tentación para esa persona. Para la persona que ha cometido errores graves, la tentación es creer que Dios nunca podría amar o perdonar a alguien como tú. La tentación es creer que estás demasiado perdido. Pero si estás aquí hoy, y estás respirando, la esperanza de Cristo está disponible para ti. La buena noticia es que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios está aquí para ti. Es un regalo de Dios. Todo lo que puedes hacer con un regalo es recibirlo o rechazarlo. Y recibimos el regalo de la gracia de Dios por medio de la fe. Romanos 10:9 dice: Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, Jesús hizo todo el trabajo. Él vino, Él murió, Él resucitó. Todo lo que tienes que hacer es creer en Él y recibir su gracia. Podrías decir, eso parece demasiado fácil. Todo lo que tengo que hacer es aceptarlo y creer. Permíteme decirte por mi propia experiencia, es una de las cosas más difíciles de hacer. Creer que si hoy tengo un gran día, o si lo arruino por completo, Dios me ama igual, que estoy firme en su gracia. Es tan fácil huir al sistema basado en el desempeño del mundo, en vez de descansar en la gracia de Dios. No dejes que estos dos versículos estén escritos solo en la cabina de medios, que estén escritos en tu corazón. Último versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo dice que somos hechura de Dios. La palabra griega que se usa aquí es la palabra poema, de donde obtenemos la palabra poema. Algunas personas traducen esta palabra diciendo que eres la obra maestra de Dios, eres una obra de arte de Dios. Tal vez tengas una imagen baja de ti mismo. Tal vez tengas baja autoestima. Tal vez durante la mayor parte de tu vida has pensado que no tienes mucho valor o importancia. Pero el Dios del universo dice que eres su hechura. Eres su poema. Eres su obra maestra. Puede que al mirarte veas todas las imperfecciones o todas las cosas que piensas que están mal en ti. Esa podría ser la forma en la que te ves a ti mismo. Pero Dios te mira y dice que eres su obra maestra. Y eso no es todo. Pablo continúa y dice que eres su obra maestra. Creado en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dije antes que no son nuestras buenas obras la base de nuestra relación con Dios. Solo es por la gracia de Dios a través de la cruz que somos salvos. Así que las buenas obras no son la base de nuestra relación con Dios. Pero vemos en el versículo 10 que son el resultado de nuestra relación con Dios. Esa es una distinción importante. De eso habla el libro de Santiago, cuando dice que la fe sin obras está muerta. Las buenas obras no son la base de nuestra relación con Dios, pero sí son el resultado de nuestra relación con Él. Mi último punto. 3. A través de Jesús, tienes un propósito. El versículo 10 dice que Dios tiene cosas buenas para que hagas. Dios ya las ha preparado para ti. Así que Dios te ha creado a propósito y con un propósito. Él tiene buenos planes para que los lleves a cabo. Él no te resucitó espiritualmente para dejarte en un cementerio. No, te dio vida juntamente con Cristo para que hagas las buenas obras que Él ha preparado de antemano para ti. Te ha dado el Espíritu Santo para guiarte en toda verdad y entendimiento. ¿Has experimentado la asombrosa gracia de Dios que vemos aquí en Efesios 2? ¿Has recibido vida en Cristo? Si no es así, déjame decirte que no importa cuán oscura esté tu vida en este momento, Jesús puede iluminarla. Y si ya has recibido vida en Cristo, ¿Caminas en esta asombrosa gracia? ¿Permaneces en esta gracia? ¿O vuelves al sistema basado en el rendimiento del mundo? Pablo le recordó a la iglesia dónde estaban antes, para que pudieran entender su realidad presente en Cristo. Y una vez que entendieron eso, pudieron avanzar y vivir el plan de Dios para ellos en el futuro. Has sido hecho vivo con Cristo. Eres su obra maestra. Eres su hechura. Eres su obra de arte. Y Él ha preparado una vida llena de cosas maravillosas para que las hagas. Ahora ve y camina en ellas. Invitación. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase al frente y nos guíe en una canción de respuesta a la palabra de Dios. Y mientras cantamos, vamos a tener un tiempo de invitación. Si Dios está tratando contigo esta mañana, queremos ayudarte y orar por ti. Este es un momento para responder a lo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer. Esta mañana, si no conoces a Jesucristo como tu Señor, hoy es el día de salvación. Si te identificas con los versículos 1 al 3, si te das cuenta de que espiritualmente estás muerto, déjame decirte que puedes experimentar los versículos 4 al 10 hoy. Si Dios te está moviendo a arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo, te invitamos a que pases al frente. Ven y experimenta el poder de la resurrección de Dios en tu vida. O tal vez esta mañana estés luchando con el propósito de Dios para tu vida. Me encantaría orar por ti y solo recordarte que el Señor está contigo. O tal vez hay algo más con lo que Dios está tratando contigo esta mañana. Sea como sea que Dios te esté guiando hoy, este es un momento para que respondas. Yo estaré aquí al frente para recibirte cuando vengas. Permíteme orar. Oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por levantarnos de la muerte espiritual. Estábamos en un camino descendente que no iba a ninguna parte. Estábamos muertos en nuestros delitos, pero tú, Dios, rico en misericordia, por tu gran amor, descendiste y nos diste vida juntamente con Cristo. Es por tu gracia que somos salvos. Gracias porque tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Que podamos disfrutar el viaje mientras descubrimos lo que eso significa para cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.